está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Dos y siete, 1:07 en las Islas Canarias. Es nuestro tiempo. Dos nuevos viajes están ya listos para salir. Nuestro destino, esta semana más que nunca, el mundo del misterio. Y sobre todo esta noche, la magia. Y si queréis un consejo, no os perdáis ni un solo segundo de lo que vais a escuchar a continuación. Y es para todos nosotros un placer estar aquí a punto de llenar este espacio en blanco que se abre ahora ante nosotros con muchos argumentos y temas. Estamos seguros, insistimos, que no habíais escuchado y que solo aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, lo vais a poder hacer. Y al comienzo nuestro recuerdo para toda esa gente que ha sufrido ese terremoto en nuestro país, en Lorca. Sabemos que teníamos allí muchos oyentes, nuestra solidaridad y los buenos deseos y el sentimiento de que se recupere todo pronto, la gente que está herida, y que se pueda recuperar toda esa vida, la normalidad. Siempre abrimos nuestros canales de comunicación. Ya sabéis, tenemos 5 premios para toda la gente que quiera intervenir con nosotros. El teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook. Entráis ahí, buscáis Espacio en Blanco con un montón de amigos reunidos y cada día más, y ahí está la invitación para que os unáis a nosotros. ...137, 137, insistimos, llamada gratuita, y mañana no os perdáis la segunda cita de este Espacio en Blanco. Los otros mundos nos esperan con invitados especiales y será sorprendente. Y esta noche hablaremos también de claves. Nuestro compañero Enrique de Vicente nos trae algunas claves de temas y de cosas que están pasando. Será revelador, no os lo perdáis tampoco. También tenemos otros temas. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado para esta noche, con el consejo de que no os lo perdáis.
Hay secretos y misterios que, según cuentan las tradiciones, es mejor no desvelar. Hay pueblos perdidos en la infinitud del mar de arena que conservan sus orígenes intactos y que prefieren mantenerse así, ocultos, en secreto, en silencio. Nosotros esta noche nos vamos a atrever a desvelar algunos misterios ocultos. Misterios y enigmas de la magia más pura. Secretos y leyendas de los pueblos del desierto. Si te atreves, acompáñanos. Un nuevo viaje hacia el misterio comienza.
Don 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Saludar a dos amigos que han venido a vernos al programa. Un placer que estéis aquí. Nos vamos hasta Sevilla a encontrarnos con nuestro primer invitado, Roberto López. Buenas noches, don Roberto.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente estar con vosotros.
Decir que, bueno, nos han hablado muy bien de ti.
Bueno.
Amigos comunes, tienes una colección de cosas que a mí me interesan sobremanera. Eres el encargado de un grupo que se llama Las Brujas, que os dedicáis a hacer eventos culturales, ¿no?
Bueno, no somos un grupo, somos una empresa. Una empresa que nos dedicamos a hacer eventos culturales, sí. Pero antes, si me permites, quisiera saludar a toda tu audiencia y hacer también mío ese saludo que has hecho a todas las personas que han padecido el terremoto en Lorca. Y bueno, acompañarlos en su dolor y en su tragedia, ¿no?
Sí, señor. Bueno, vamos a ir al tema que nos ocupa. ¿Desde cuándo te interesa a ti este tema de la magia de los tuaregs? ¿Has vivido con ellos? Y esa va a ser una de nuestras principales funciones en la primera parte del programa, que nos cuentes parte de tu aventura. Pero ¿desde cuándo vas buscando esa serie de cosas que tienes ahí almacenadas, de las cuales hoy nos vas a hablar?
Bueno, pues en mi viaje en la búsqueda se remonta hace muchos años, hace quizás 25, 30 años. Ahí empiezo un viaje iniciático buscando elementos de poder, elementos rituales. Y bueno, dentro de esa búsqueda, como casualmente, como casi siempre que ocurren las cosas importantes, pues tengo un contacto bastante intenso y directo con el pueblo del Velo, con los tuareg.
No adelantes que enseguida vamos a entrar con ellos. Y esa pasión por todos los fetiches que tienes, yo, si me permites, voy a ver si nos pasas esa fotografía. Hay uno que a mí me ha puesto los pelos de punta. Una cabeza toda llena de clavos.
Sí, bueno, esto no es... la foto que tú tienes es de... ves la cabeza, pero realmente es un fetiche de cuerpo entero.
¿De cuerpo entero?
Sí, es un fetiche de cuerpo entero. Este tipo de fetiches son originarios de la zona de Congo. Y son fetiches que, bueno, son muy poderosos, que si quieres podemos hablar ahora un ratito de ellos, porque creo que merecen un capítulo para ellos solitos.
¿Es muy grande? ¿Cuerpo entero, dices? ¿Cuánto puede medir la estatua?
Es una figura antropomorfa que tiene aproximadamente unos 50 centímetros de altura.
Ajá.
Pero este tipo de fetiches puede variar en tamaño. Pueden ser desde grandes, desde un metro de altura hasta pequeñitos.
Yeah.
El mío en concreto tiene eso, unos 50 centímetros de altura.
Vale, luego dentro de un momento vais a saber para qué sirve ese fetiche. Y si me dejas una foto, la vamos a publicar en nuestra página web para que la vean, porque es terrorífico.
La verdad es que sí.
Vale, pues nos vamos de viaje, ¿te parece?
Muy bien.
Al desierto.
Nos vamos a la Tierra de las Arenas, a uno de los desiertos más extensos del planeta. Un lugar habitado por unos hombres de leyenda conocidos como los Hombres Azules, los Tuaregs. Entre el Mar Rojo y el Atlántico, y entre la zona fértil de influencia mediterránea y el Sahel, se extienden más de 8 millones de kilómetros cuadrados del gran desierto africano. La escasez de agua, el viento, la arena y la diferencia de temperaturas entre el día y la noche han convertido el Sáhara en un lugar de paisajes variados y gran belleza, pero en el que la vida es extremadamente difícil. Un lugar que ha sido siempre el hogar de los Hombres Azules, de los Tuaregs. Los Tuareg han sido siempre en Europa un producto de la imaginación popular. Jinetes sobre elegantes camellos, viajeros en una tierra infinita, los últimos pueblos libres sobre nuestro planeta. Su conocimiento está teñido de ideas románticas, pero la realidad de estos grupos de pastores muestra una difícil adaptación a un medio áspero, frecuentes periodos de hambre y una libertad restringida a las necesidades de pastos para sus rebaños, de los que los Tuareg son absolutamente dependientes. La escasez de alimentos les ha obligado a practicar el pillaje como actividad económica, pero en la antigüedad fueron un pueblo poderoso y temido, en guerra permanente contra las ricas ciudades de la cuenca del Níger. En época colonial y después con la creación de las naciones africanas, han sostenido luchas desesperadas para mantener su independencia y libertad de movimientos. Nuestro invitado ha estado con ellos y conocerles será nuestra intención en los siguientes minutos.
Roberto, eso de haber estado con ellos debe haber sido todo un privilegio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un privilegio y ha sido una de las grandes experiencias humanas que he vivido con los Tuareg.
Ya, ¿cómo fue? Yo he tenido la oportunidad también de encontrarme algunas veces con ellos por el desierto, pero ¿cómo entraste en contacto? ¿Cómo te dejaron estar ahí? ¿Cómo fue la historia de ese contacto?
Bueno, las personas que han tenido la fortuna o incluso la desgracia, ¿no?, dependiendo la forma de encontrarse con los Tuareg, saben que el encuentro o la relación de un occidental con ellos no es fácil. Es fácil. Entonces, realmente mi encuentro con ellos...
Ya veréis qué curiosa historia. Los oyentes, ¿eh?
Sí, fue muy curiosa. Fue casual. Nosotros hacíamos una ruta, o yo hacía unas rutas en camiones todoterreno por el desierto de Níger. Y bueno, en la lejanía, en un mar de dunas, en la lejanía vimos un objeto que se movía y nos acercamos y era un Tuareg, solitario.
¿Iba solo?
Sí, iba solo. Uh-huh. Iba solo y además iba con uno de sus camellos, un Meari, un camello blanco, y el camello había tenido un accidente, el animal iba cojo, y bueno, desde él iba literalmente casi arrastrando al camello, porque bueno, ellos, todo el mundo que conoce a los Tuareg sabe que los camellos para ellos son muy especiales. Uh-huh. Y bueno, nos acercamos a ellos, nosotros conocedores también de la forma de ser Tuareg, estuvimos casi un día completo intentando convencerle de que nos hiciera él a nosotros el favor de cargar su camello en nuestro camión para acercarlo a su comunidad, que estaba casi a ciento y pico de kilómetros, ¿no?
Que nos hiciera el favor.
Sí, porque, bueno, ellos son un pueblo orgulloso. Ajá. Y él hubiese preferido, sin duda, seguir arrastrando el camello o morir con su camello en el desierto antes de pedir ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, fue un poco casi una estrategia de juego de ajedrez el conseguir cargar al camello en el camión y acercarlo hasta su comunidad, ¿no? Uh-huh. Pero siempre desde el punto y hora de que era él el que nos hacía el favor de permitir que su camello se montara en nuestro camión, ¿no?
Qué curioso.
Y bueno, así fue como tuvimos el primer encuentro, y una vez que llegamos a su comunidad, pues bueno, también es cierto y sabido que la hospitalidad entre los Tuareg es uno de sus grandes símbolos de nobleza, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se entabló una relación intensa y duradera.
¿Ha durado 8 años, Roberto?
Sí, esto ocurrió hace aproximadamente, hace unos 8 años, hace unos 8 años.
¿Y has estado viviendo con ellos?
Sí, en ese momento estuvimos, a él lo dejamos en su comunidad, porque ellos viven en comunidades, pequeñas comunidades. Lo dejamos con su camello y seguimos la ruta, pero con la intención de volver, porque bueno, ellos nos ofrecieron su hospitalidad y nosotros pues no podíamos no solamente despreciar, sino desaprovechar esa gran oportunidad que, en resumidas cuentas, yo siempre había buscado, ¿no? Y bueno, terminamos de hacer esa ruta porque llevábamos un material y volvimos y estuvimos con ellos durante unos meses. Y bueno, después de esos meses volvimos a España y ya a partir de ahí pues hemos tenido una serie de viajes casi habituales. Y bueno, sí, una relación muy intensa, muy ya. intensa.
¿Zona de Níger?
Sí, Níger. La comunidad de donde era, de donde es Ibrahim, es una comunidad que está a unos 130, 140 kilómetros de una población, se llama Agadez, que está en el desierto de Níger.
Sí. ¿Es el que sale en las fotos que me has enviado?
Sí, él es.
Pedazo tío, ¿no?
Pedazo tío. Pedazo tío, sí. Esto, ahí, como bien sabes y bien sabéis, hay muchas leyendas en torno a los tuaregs, ¿no? Una de sus leyendas que descienden de unos gigantes. Y bueno, realmente el que conozca a los tuaregs no tiene más remedio que caer en la tentación de creer que es cierta, ¿no? Porque bueno, ahí tienes tú una foto de Ibrahim. Y bueno, yo no soy un chico pequeño, soy normal, mido 1,80 m, pero como ves ahí en la foto, él me saca dos cuerpos.
Sí, sí.
Los tuaregs son gente físicamente excepcional.
Qué tremendo, tío, sí. Y dime una cosa, ¿dónde viven? ¿En un poblado siguen siendo sedentarios o ya están...?
No, ellos concretamente, en esta comunidad, ellos ahora mismo, la introducción que habéis hecho me ha parecido muy, muy acertada, muy acertada. Ellos, esta comunidad concretamente, son sedentarios y se hizo un proyecto, que de ahí también un poco la foto que te envié sobre la presentación que hicimos aquí en Andalucía, en la Diputación de Málaga. A raíz de esa convivencia, nosotros intentamos ayudar de alguna manera a esta comunidad, porque la situación actual de los tuareg es crítica, porque bueno, ellos saben y todos los que de alguna manera amamos esa civilización, sabemos que está abocada a la desaparición, ¿no? Y ellos también lo saben. Y bueno, nosotros, nuestra pobre ayuda a esta comunidad fue crear una asociación de orfebres. Sabéis también que
las joyas de los tuaregs son increíbles,
¿eh? Las joyas de los tuaregs son increíbles, ¿no? Y bueno, es digno de ver cómo las fabrican, ¿no?
Yo llevo una cruz tuareg, ahora que me doy cuenta.
Las famosas cruces tuareg, hablaremos de ellas también, si quieres, como amuletos, protectores. Y bueno, allí lo que pusimos en marcha fue una comunidad de joyeros. Y después ayudamos a montar una pequeña cooperativa de productos agrícolas.
Ya, déjame, yo creo que vas a tener que venir muchas veces al programa, Roberto. No sé si te gustará o no te gustará, pero estás condenado, o sea que...
Bueno, para mí es un placer, lo sabes.
Gracias, te lo agradezco. Dime una cosa, ¿son tan especiales como la gente dice o es más una leyenda?
Bueno, ahí verás, hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco. Siempre se dice que es mucho mejor el deseo que lo deseado, ¿no? Realmente la imagen que tenemos de los tuareg es la imagen que seguramente se encontraron los franceses hace 150 años, ¿no? Que es de eso, de un pueblo orgulloso, de un pueblo potente, de un pueblo que se rige por unas leyes de honor muy muy sólidas. Realmente es así, ¿no? Realmente es así, pero como en casi todo se ha ido degenerando, ¿no? Y bueno, y lo que es hoy sigue habiendo los tuaregs tradicionales, los tuaregs que tienen una edad determinada, que se rigen por unas estrictas normas de conducta y de honor, sobre todo de honor. Pero bueno, también encontramos a los tuaregs mercenarios que se venden por unas botellas de licor. Entonces, bueno, realmente cuando la experiencia que yo he tenido en la comunidad ha sido encontrar a los tuareg que íbamos buscando. Realmente era una comunidad un poco aislada, un poco perdida, y en esta comunidad se sigue manteniendo todo ese halo de misterio y de magnetismo que tienen los tuaregs verdaderamente, pero después encuentras de todo. Después de eso he encontrado tuaregs de todo tipo y de toda condición, ¿no?
Aprendiste, supongo, eso que nos enseñaron a todos los que hemos estado por el desierto. Vosotros tenéis las horas, pero nosotros tenemos el tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es real, ¿verdad? Yo después lo he leído en muchos sitios, pero a mí me ocurrió realmente.
Sí, a mí también me lo contaron en Mauritania algunos de ellos.
Sí, a mí me ocurrió cuando llegamos a la comunidad, que es una comunidad pequeñita. Era una comunidad muy pequeñita, con unas casas de adobe muy muy básicas, muy humildes. Y bueno, pues llegamos con un camión todoterreno, como los que habéis visto todos en el París-Dakar, un camionaco potente, un Mercedes, un Unimog grande, preparado. Y llegamos, pues bueno, yo ya hacía mucho tiempo que había dejado atrás ese instinto colonizador con el que salimos casi todos los occidentales, para ir como aprendiz, ¿no? Entonces eso te abre mucho las perspectivas, pero siempre aprendes. Entonces cuando llegamos a esta comunidad, bajamos el camello, pues todos los críos, todos se arremolinaron en torno al camión. Y bueno, pues yo llevaba un reloj de estos que solemos llevar la gente que hacemos rutas, y un reloj, pues bueno, muy, muy aparatoso, ¿no? Con casi GPS, en fin, todo el rollo, ¿no? Y me lo miraban todos y cuchicheaban y se reían, ¿no? Se reían. Entonces yo, pues, como en un intento de aproximación, ¿no? Pues a Ibrahim le pregunté, digo, ¿quieren el reloj? Yo me quité el reloj para dárselo. Y entonces él, riendo en francés, pues me dice que no. Digo, entonces, ¿qué es lo que dicen, no? Y me lo dijeron así, ¿no? Diciendo, no, dicen que vosotros tenéis los relojes, ¿no? Pero que realmente el tiempo lo tenemos nosotros.
Qué curioso.
Y es cierto, ¿no? Porque para el Tuareg no hay tiempo. Esa es la esencia del Tuareg. Y por eso vive en el desierto el Tuareg.
Ya. Te voy a meter mucha prisa esta noche. En un minuto, que aprendiste de ellos? Aunque vamos a seguir hablando quizá en otro programa de esta experiencia.
Pues mira, en un minuto aprendí el valor de la vida.
¿Así?
Así, como te lo digo. A partir de ahí me cambiaron muchos parámetros y he conocido muchas otras etnias y tribus y gente, pero de ellos aprendí el valor intenso de la vida y a apreciar lo mucho que tenemos teniendo poco.
Yeah.
No sé si he sido escueto en un minuto.
Lo ha sido. ¿Creen mucho la magia ellos?
Sí, ellos sí. Son magia. Ellos viven en torno a la magia y todo su mundo es magia. Todo desde lo más básico hasta lo más profundo. Ellos, todo es magia. Ellos se rigen por amuletos, por espíritus, por creencias. Hay cientos de espíritus malignos que los rodean en las dunas, en las arenas, en su vida.
¿Has visto alguno?
¿Que si yo he visto alguno?
Sí.
Sí, he visto muchas cosas. He visto muchas cosas sin explicación, y concretamente aquí, en este poblado, pues pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Yo iba con Ibrahim por una de las callejuelas del poblado, y entonces había un moravito, que se llama allí, ¿no? Que son como hombres santos, hombres sabios, que son los que propagan el Corán y el Islam, ¿no? Y entonces, pues, cuando pasábamos por la puerta de su casa, él estaba sentado en la puerta de su casa de adobe, y entonces se dirigió a Ibrahim, ¿no? Y le dijo unas palabras, no en francés, se lo dijo en su lengua, en la lengua de los tuaregs. Y entonces, pues, Ibrahim le contestaba, ¿no? Y cuando terminaron de hablar, pues, Ibrahim se volvió muy preocupado hacia el mismo camino que habíamos andado, que habíamos recorrido, y cuando le pregunté, pues, él me dijo que este hombre le había dicho que se tenía que quitar lo que llevaba en el hombro, ¿no? El famoso kirikiri, que muchos hemos escuchado, ¿no? Entonces, realmente, pues, este hombre, cuando le dijo las palabras, le dio un amuleto, y Ibrahim fue rápidamente y se lo entregó a la persona que le había echado el mal de ojo. Automáticamente, porque Ibrahim había padecido en los últimos días malestar, había tenido incluso amagos de enfermedad, en el momento en que le traspasó el amuleto este a esa persona, él mejoró ostensiblemente y rápidamente, y le había pasado realmente, esta otra persona le había echado un mal de ojo, le había echado el cri-cri, y este hombre sabio se lo había visto físicamente, había visto que lo traía encima. Entonces, bueno, yo no lo vi, pero sí lo sentí, y sentí ese elemento de poder poderoso que se mueve en este tipo de pueblos, ¿no?
2:31, no hay 31 en las Islas Canarias. Nos preguntan, yo quería pasar a la magia, que es de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero el papel de la mujer entre los tuaregs.
Bueno, eso es interesantísimo. No sé si la población, tus oyentes, todos los que no estén especializados en la cultura tuareg, no lo sabrán, pero la mujer tuareg es el ombligo, la piedra angular de los tuareg. Son los, digamos que son las generalmente, aparte de ser mucho más instruida que los hombres, ellas participan en todo lo que son los consejos familiares o las consultas que se hacen en las reuniones tribales. Y además son generalmente las encargadas de recibir con honores a los visitantes y a quien merece un trato especial, ¿no? Incluso hay algunas mujeres que son especialmente cultas y entre eso, pues, son virtuosas del toque de la vihuela, que es un instrumento musical. Aparte de esto, pues bueno, las mujeres dentro del tema del lo que hemos estado hablando, del simbolismo, las mujeres, la tienda del tuareg, la tienda nómada, todo lo que son los soportes, los troncos que soporta la tienda, tienen una serie de inscripciones coránicas que las realizan las mujeres precisamente como elemento de protección.
Y qué bonitas que son, ¿eh?
Magníficas.
2:33. Vamos a hablaros de magia. 1:33 en las Islas Canarias. 900-137-137. Ahí nos vamos.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
El término amuleto, recogido por primera vez en la historia natural de Plinio el Viejo, significando un objeto que protege a una persona frente a un problema, guarda cierta relación con el término talismán, que significa iniciar a alguien en el misterio. Los amuletos son cualquier objeto portátil al que supersticiosamente se le atribuye alguna virtud sobrenatural, atraer la buena suerte o asegurar la protección de su dueño. Los amuletos suelen ser gemas o piedras, estatuas, monedas, dibujos, colgantes, anillos, plantas, animales, incluso oraciones utilizadas en momentos concretos para repeler al diablo o a la mala suerte. Los amuletos son algunos de los objetos más antiguos de la humanidad, ya que el hombre vio en ellos la forma para escapar de los males que lo aquejaban, fuesen físicos, morales o espirituales. Los primeros amuletos eran objetos naturales, tales como piedras, maderas talladas o cristales naturales, que eran apreciados por su forma, color o rareza. Más tarde se optó por poseer objetos de uso cotidiano, que por haber sido propiedad de alguien o haber sido parte de un suceso, se guardaban por presuponer que tendrían cierto poder. En la actualidad existen multitud de amuletos, tanto comerciales como personales, ya que cada persona valora el objeto de manera subjetiva, de manera que alcanzan diferente importancia. Los amuletos, la magia en estado puro, será nuestro siguiente argumento.
Bueno, pues ahí está otra introducción para entrar de lleno en el mundo de la magia, de la cual tú, Roberto, eres un, por lo menos, coleccionista.
Sí, yo soy un buscador, como te dije antes. Los elementos que tengo en mi colección personal y es una exposición que se llama Fetiches, elementos de magia y de poder, son elementos fetiches que he recogido por diferentes partes del mundo. Entonces, pues bueno, tendría que diferenciar un poco entre el amuleto y lo que es el fetiche, ¿no? El amuleto quizás sea eso, más un objeto de protección, y el fetiche es un objeto de adoración o de carga de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi búsqueda ha ido más en la dirección del fetiche más que del amuleto protector, ¿no? Yeah. He ido buscando elementos de poder.
¿Por qué buscabas ese poder? ¿Qué querías ver en él?
Bueno,
¿qué querías encontrar?
Todos necesitamos tener un elemento de poder, ¿no? Hay la gente religiosa, pues se ampara en su dios o en sus dioses. Y la gente que vive en la selva se ampara en el poder de la naturaleza. Pero todos, en definitiva, todos, seamos creyentes o no, tenemos elementos de poder, ¿no? Elementos que, de una manera u otra, cargamos de energía, y que son ni más ni menos que eso, puertas entre mundos, ¿no? Puertas que necesitamos nosotros, los que no tenemos la capacidad de introducirnos en otros mundos por otros medios, lo intentamos hacer a través de esas llaves, ¿no?, que son los fetiches.
¿Y a ti te han abierto las puertas alguno de los fetiches que tienes de esos otros mundos?
A mí me han abierto muchas puertas. Pero quizás no me han abierto las puertas que busco, ¿no? Yeah. Por eso sigo buscando. Creo que el día que encuentre lo que busco habrá acabado mi viaje iniciático en ese sentido. A mí me han abierto puertas, pero puertas mucho más básicas, ¿no? Me han abierto perspectivas y me han abierto visiones, ¿no? Y sobre la necesidad en cualquier parte del mundo, ya sea desde la zona más recóndita de la selva hasta la zona más recóndita de una gran ciudad, todos necesitamos tener un elemento de poder, ¿no?
Vamos a hablar de alguna de esas piezas que tú tienes, ¿te parece?
Claro.
Has viajado por montones de lugares y has estado en Sudamérica, en África, en sí, muchos lugares. Creo que tienes cabezas reducidas de los jíbaros de Brasil.
Sí, tengo un par de cabezas reducidas de los indios jíbaros. Son elementos muy curiosos.
Son de verdad las cabezas. Yo he visto algunas y yo creo que hasta ya las fabrican, yo creo que en Made in China, para venderlas a los turistas. ¿Son de verdad las tuyas?
Sí, sobre eso hay un comercio importante, como sobre todo lo que genera curiosidad, ¿no? Yo también he visto cabezas de todo tipo. Las mías son reales, todos los elementos que yo tengo son reales. Ninguno de los que tengo han sido comprados ni sustraídos, han sido donados, regalados o incluso confiados.
¿Cómo hay que conseguir las cosas?
Como hay que conseguir este tipo de cosas, sí, al menos, porque sí, si una vez que tú pagas por ello, pierdes su poder.
Sí, ¿no? Señor. Entonces, ¿Cómo son las cabezas? ¿Qué tamaño tienen?
Mira, las cabezas tienen el tamaño de un puño de un adulto, y son dos cabezas bastante impresionantes, porque son dos cabezas de personas reales que yo conseguí en el Amazonas, en la cuenca del Amazonas, en una tribu que estuve, y la conseguí, pues bueno, cuando digo la conseguí porque todo requiere un proceso y todo requiere unas técnicas de canje, ¿no?, de trueque. Y bueno, se me ofreció la posibilidad y se me donaron estas cabezas como objetos de poder.
Y Roberto, ¿cómo son capaces de reducir la cabeza hasta ese tamaño de un puño? Una cabeza mucho más grande.
Pues mira, la técnica no es muy compleja. La técnica no es muy compleja. La técnica, a mí me la demostraron con una cabeza de un mono, porque ¿sí? también yo había leído ya sobre ese tipo de técnica, pero no lo tenía muy claro. Entonces, pues yo llegué a una cierta relación con un con un cacique de esta tribu, y entonces me hicieron una demostración con la cabeza de un mono.
Déjame que te pregunte, ¿qué tribu era? ¿Qué parte del Amazonas?
Bueno, era una tribu de la cuenca del Amazonas. Ahora mismo no te sé decir el nombre porque era un nombre un poco complejo.
Vale,
pero
vale.
No era una tribu de las conocidas, vale, sino que era una pequeña comunidad también que vivía un poco apartada. Y entonces, volviendo a lo que me preguntaba,
bueno, sí.
La técnica es muy simple. La técnica es coge la cabeza, decapitan al individuo, y ahora con una masa, con mucho cuidado, fracturan la parte trasera del, digamos, hacen un corte por la parte de la nuca hacia arriba y sacan lo que es el cráneo, dejando lo que es como si fuera una bolsa de piel, que es nuestra cara, y nuestra cabeza no es más que una bolsa, una careta de piel.
Espera, sacan el hueso craneal.
Sí, sacan el hueso craneal entero, sí. le cosen los ojos y le cosen la boca para que su espíritu no salga de la cabeza, y ahora la cosen y la rellenan de tierra, de arena, y la cuelgan sobre hogueras para que el calor y el humo las vaya consumiendo. Se van consumiendo, y a medida que se van consumiendo le van ellos, porque la forma de la cara, las facciones se van deformando, ellos la van modelando a medida que se van reduciendo, la van modelando para seguir manteniendo un poco esa forma, ¿no? Y después la rellenan de diferentes elementos. Una vez que va alcanzando el tamaño que desean, la van rellenando con paja o con tierra o con diferentes elementos hasta que la reducen al tamaño que ellos quieren. En definitiva somos cuero, y nuestra piel es cuero, y con el calor y el humo de la hoguera pues va desprendiendo toda la grasa y se va encartonando, digamos, ¿no? Y sí es fundamental el hecho de tener cosidos los labios y los ojos, porque si no, por ahí puede salir el espíritu del muerto y vengarse de nosotros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Impresionante. Creo que vas a tener que venir muchas veces a contarnos más cosas. Damos un salto, Rory. Yo tengo mucha... Siento hoy la prisa porque tenemos un montón de compromisos que cumplir esta noche. Si no, estaría contigo 5 o 6 horas. ¿Saltamos a Birmania?
Saltamos a Birmania.
También has estado con los nagas de Birmania.
Sí, los nagas son otra de las tribus, como los tuareg, ¿no? Es mucho menos conocida, mucho menos romántica. Pero los seguidores de la religión hindú conocen a los nagas, ¿no? Los nagas es una tribu que vive entre India y la antigua Birmania. Es una tribu muy, muy feroz, que habita en las montañas, realmente del noroeste de India. Y dicen que son los últimos cortadores de cabezas.
¿Cortadores de cabezas?
Sí, ellos son también una gente, son gente peligrosa, porque ellos no se rigen como por ejemplo los tuareg, por normas de reglas de honor, ¿no? Ellos son supervivientes y además han sido hasta hace poco, se dicen que han sido caníbales. Y ellos, igual que otras muchas civilizaciones, creen que el cráneo de la cabeza es una fuente de poder, la fuente de su poder, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, la vida de los naga tiene toda su vida gira en torno a un aspecto ritual. Los espíritus controlan toda su vida cotidiana, la lluvia, los cultivos, la vida, la muerte. Ellos practican creencias animistas, chamánicas, y ellos depositan en la cabeza humana todo lo que es la fuerza de la fertilidad y la sabiduría y el poder. Entonces, bueno, ellos antiguamente, hace 30 años, exhibían orgullosos los cráneos de las cabezas que habían decapitado. Cuanta más cabezas había decapitado un guerrero, pues mucho más fértil y poderoso era, ¿no? Ahora mismo el gobierno los está sometiendo a prácticamente exterminio. Entonces, las cabezas las siguen decapitando. Yo vi un una zona donde vivían y me enseñaron dónde tenían guardados los cráneos, ¿no? Y lo guardan en lo profundo de la selva. Antes lo colgaban o se los colgaban ellos mismos o lo colgaban en las puertas de las chozas. Pero ahora los tienen escondidos en el interior de la selva como unas especies de altares. Y los cráneos reales pues lo han cambiado por unos cráneos de unas caras, unas cabezas de metal que llevan colgando en unos collares, y dependiendo las cabezas de metal que lleven son las cabezas que han cortado, ¿no?
Curioso este mundo nuestro, cuántas cosas desconocemos, ¿eh?
Sí, y además en el caso de los nagas, que creo que también le va a gustar a los oyentes, aunque entremos un poco en esa parte del morbo, ¿no?
Te están mandando mensajitos ya por ahí.
Sí.
Te están escuchando.
Ellos, dentro de lo que es el poder que le da la cabeza del adversario, lo que más valoran es la cabeza de los niños o de las mujeres de pelo largo. La de los niños es porque eso tiene un valor añadido. Para conseguir la cabeza de un niño tienen que entrar en otra tribu, burlar al guardián de la otra tribu, seccionar la cabeza del niño y salir sin que lo maten a él, ¿no? Con lo cual esa cabeza tiene el doble de valor. Y la mujer de pelo largo, pues también tiene mucho más valor, porque el pelo largo es símbolo de fertilidad máxima, con lo cual eso es uno de sus grandes símbolos fetiches de poder.
Ya. Roberto, damos otro salto, nos vamos de Birmania a Haití. ¿Tienes un oráculo de Haití también?
Sí, tengo un oráculo de Tahití.
¿Tahití o Haití? Perdón.
Haití.
Haití, ajá.
Es un oráculo compuesto de piezas. Bueno, los oráculos... Este es un oráculo de la religión Umbanda, que es una religión que se practica en Brasil, en Haití, en algunos sitios. Y es un oráculo que se utiliza con fines adivinatorios. Es un oráculo compuesto por 12 elementos, son 12, en el caso en el que yo tengo son 12 falanges de dedos humanos, no son 12 falanges, son 8 falanges y el resto son conchas marinas. Y estas 12 piezas pues son 12 elementos que corresponden a las 12 falanges. Falanges no son los dedos, falanges son, en la religión Umbanda, pues es símbolos. Cada caída se tiran 12 veces y cada falange tiene un jefe, y también corresponden a los 12 que son los orillas venerados en la llamada línea de santos. No sé, los oyentes que estén un poco metidos en este tipo de religión saben que la religión Umbanda pues se rige por los orillas, que son espíritus. Entonces es un oráculo de adivinación muy usado, en el cual el chamán, a través de esas tiradas, podía predecir el futuro de la persona que le estaba haciendo esa consulta.
Vamos a hacer otra mínima pausa. Vamos a ofrecer más información y nos vamos a seguir hablando de otros muchos de esos talismanes, de esos fetiches que tú tienes, ¿vale?
Muy bien.
Y hay mucha gente que se ha interesado con el tema de los torés. Preguntan, por ejemplo, si se puede colaborar con vosotros en ese proyecto que tenéis, si se puede comprar orfebrería de los torés aquí en España, etcétera, etcétera. Pero me lo contestas antes de que terminemos, ¿vale?
Muy bien.
Detrás de esa interrupción seguimos. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias.
Talismán es una palabra de origen francés derivada del griego que significa rito religioso. Es un objeto, generalmente una piedra preciosa o semipreciosa, de oro o plata, a veces con una forma o figura especial, o con una inscripción al que la superstición atribuye algunos otros poderes. Se dice que si se lleva puesto da suerte y protege del mal, además de ser como una compañía a la vez. Una forma particular de baja teurgia es la telestica, de donde deriva la palabra talismán, y sirve para cargar o animar estatuas u objetos que de esta manera pueden poseer una función mágica o ser usados en rituales religiosos. Los amuletos han sido utilizados a lo largo de toda la historia, siendo África, el continente negro, el lugar donde más se materializaron. En ciertas naciones africanas como Angola, Nago, Oyo o Cabinda, el tributo a los santos y a la magia diaria estuvo desde los primeros tiempos muy arraigada a la cultura y liturgia de sus pueblos. Los talismanes o amuletos formaban parte de sus tradiciones. En general, estaban hechos con madera o con barro y en forma de medallón circular. Se les agregaban signos mágicos y en ocasiones también hierbas santas o aceites para ungirlos. Los talismanes se usaban como collares y pulseras la mayoría de las veces, aunque también los colocaban en lugares estratégicos de sus viviendas a fin de protegerlas de todo mal. Es el mundo de la magia más viva. Pero quedan todavía más detalles que nuestro invitado nos cuenta.
Tiene mucho que contar nuestro invitado, Roberto López, esta noche. Y espero que venga más veces al programa para que siga. Es curioso porque esto de los objetos, de los fetiches, ¿no? Puede ser cualquier objeto de cualquier forma, pero tú le cargas, ¿no? Hay una intención por parte de la persona que le mete esa carga para que luego sirva para algo concreto, ¿no, Roberto? Claro. Eso es un poco el origen de la magia, ¿no?
Claro, el fetiche en sí es un elemento inerte. El fetiche es cualquier cosa, puede ser fetiche, ¿no? Como decíais en la presentación, cualquier elemento puede ser fetiche. Realmente los fetiches, yo tengo fetiches de muchos tipos y de muchas civilizaciones. Si, por ejemplo, si nos centramos en este que hablamos antes, el fetiche de clavos, ¿no? El Nikisi es un fetiche que viene de Congo. Entonces, por decirlo de alguna manera, el indígena, la persona que deposita en los pueblos, digamos, salvajes, entre comillas, ¿no?, deposita su fe, no la deposita en el fetiche en sí, sino que la deposita y reverencia al espíritu que recibe, que vive en el fetiche.
El fetiche
es un elemento cargado de poder.
Ya.
El fetiche tiene que ser cargado. Y ya sea este, el Nikisi, que es un, así es como se llama, el fetiche de agujas, ¿no? El fetiche de agujas para, o de clavos, para aquel que no esté muy familiarizado. Todos hemos visto un poco el folclore de la muñequita vudú que le clavamos el alfiler, ¿no? Mm. Bueno, esto no es exactamente así en el fetiche de clavos, ¿no? El fetiche de clavos, cada clavo que vemos en el fetiche africano es un ruego, es una petición, ¿eh? Entonces el Nikisi, que así se llama este objeto, está activado por una persona que se llama Nganga. El Nganga es como el santero, como el chamán que le da vida, ¿no? Entonces el Nikisi se dice que tiene aliento, que está vivo, el fetiche está vivo y que escucha al Ganga y hace lo que éste le ordena. Entonces, en ese sentido, puede ser un fetiche de clavo como otros muchos que tengo, puede ser algo mucho más cercano a todos nosotros, puede ser un rosario, ¿no? Puede ser uno de los grandes fetiches de la civilización cristiana, es la Biblia. La Biblia, el libro santo, ¿no?
Ten cuidado con lo que dices, ¿eh?
No, es real, ¿verdad? El fetiche no es ni más ni menos que un elemento de adoración. Entonces, y me voy a explicar. La Biblia no solamente es un libro sagrado, sino que el que cree en la Biblia, el creyente de la Biblia, lo cree porque dentro de ese libro, de ese elemento, está la palabra santa,
la palabra,
es
un libro
sagrado. Y eso le da poder.
Yeah.
Pero no solamente la Biblia, el rosario. ¿Qué es lo que le da al rosario? ¿Qué es lo que le da poder? Pues el rosario, la persona que reza el rosario, tiene que ir, como todo aquel que esté familiarizado, tiene que ir, el rosario está compuesto de cuentas, y cada cuenta corresponde a una novena. Entonces, el roce de la mano de la persona que reza el rosario, va rozando cada una de esas cuentas a la vez que va rezando y pidiendo. Esa es la energía que carga de poder el rosario, ¿no? Yeah. Y como eso, pues pueden ser relicarios o pueden ser muchas otras cosas. No sé si sabrá la audiencia que hay elementos de poder, fetiches, muy poderosos, como pueden ser la saliva. La saliva era un fetiche poderoso. Puede ahuyentar a los diablos escupiendo sobre las personas. Es un gran cumplido que un anciano o una persona superior te escupa. De ahí muchos de los oyentes habrán visto que cuando se hace una ceremonia de vudú o de algún tipo de esto, hay un chamán que bebe ron y la escupe sobre la otra persona, ¿no? Uh-huh. Es un elemento de fetiche, de poder. Las uñas, el pelo, las uñas de los caciques, las uñas esas largas de los caciques tribales, eran elementos muy poderosos, muy cargados de poder. El cordón umbilical, la calavera, que por eso gran parte de las tribus utilizan la calavera como elemento de poder. Pero no solamente tribus, nosotros los occidentales, el mundo avanzado sigue utilizando ese mismo icono, y ahora lo van a entender todos los deportistas. Si ahora cuando vean que su equipo gana la copa, los trofeos, las copas, tienen una forma determinada, las dos asas que tienen las copas para levantarlas simbolizan las orejas, y lo que es el cuerpo de la copa simboliza el cráneo, y el levantar esa copa por encima de la cabeza es ni más ni menos que lo que hacen cualquiera de estas tribus al decapitar a un enemigo. Es símbolo de poder, de victoria.
Roberto, para un poquito. ¿Te quedas 10 minutos con nosotros después de las noticias?
Venga.
Tenemos que hacer una mínima pausa.
Venga.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contar. Roberto tiene unos talismanes, unos relicarios de la Primera Guerra Mundial increíbles, urnas con hombres santos del Tíbet y mucho más que nos lo contará. Viene después Enrique Vicente con unas claves que no tenéis que perderos, y seguramente Fran Contreras con algunos misterios de la Virgen María. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hay mucho que contaros todavía en este espacio en blanco. No os vayáis, a aguantar un poquito, que tenemos muchas sorpresas que daros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Esta noche disfrutando con nuestro invitado Roberto López, hablando de talismanes, de fetiches y de magia en estado puro. Mañana, segunda edición, invitado, dicen que especial. Otros mundos nos esperan, y dentro de un ratito Enrique Vicente con unas claves que no debéis de perderos, y Fran Contreras, si puede hablar, que tiene un ojo hecho polvo, con algunos misterios de la Virgen. No os lo perdáis. Y seguimos, nos vamos hasta Andalucía para seguir con Roberto. ¿Sigues por ahí, Roberto?
Sigo aquí.
Bueno, quiero que me cuentes varias cosas. Esos relicarios de la Primera Guerra Mundial que tienes, ¿qué son? ¿Para qué los utilizaban?
Bueno, son unos elementos, son pequeñitos, tienen 3 centímetros de longitud, son unas cajas metálicas pequeñas que se le entregaban a los soldados que iban a la trinchera. Entonces, dentro de esta cajita se abre, y en su interior pues tiene una pequeña figura de un Cristo de plomo. Y este relicario que se repartía entre los soldados de trinchera, se utilizaba justo antes de salir al ataque, al cuerpo a cuerpo, pues los soldados sacaban ese pequeño Cristo de esa pequeña cajita metálica y le rezaban y lo frotaban con los dedos. De hecho, el que yo tengo, me gustaría que los oyentes lo viesen, el muñeco, el pequeño muñeco, está totalmente gastado por la parte frontal y parte trasera del roce del dedo pulgar sobre la figura, pidiendo precisamente lo que se le hace a un fetiche, a un elemento de esto, pidiendo posiblemente el portador de esta caja, posiblemente cada vez que tenía que salir de la trinchera, rogaba a ese dios, a esa figura, rogaba por su vida, cargándolo pues precisamente eso, a través del dolor, del miedo, de esa tensión, cargándolo de ese poder que tienen todos los fetiches. Mm-hmm.
Que le salvara. El último, por el momento, esos urnas de hombres santos del Tíbet, ¿para qué servían y dónde las conseguiste?
Sí, son unas piezas. Yo tengo la suerte de poseer una. Es un recipiente de cobre magníficamente labrado. Es un recipiente bendecido. Estas urnas metálicas, esféricas, eran utilizadas para, bueno, para todo aquel oyente que no esté muy familiarizado con la cultura hindú. Lo habitual es que cuando en India un cuerpo muere, pues se incinera. Y estas piras se arrojan una vez que el cuerpo se ha consumido, las cenizas se arrojan al Ganges, al río sagrado. Esta urna bendecida era la encargada de transportar las cenizas de los monjes incinerados desde la pira funeraria hasta después ser depositadas en el río sagrado Ganges. Con eso se pretendía que esa santidad se quedara depositada en esa urna, y con eso poder tener esa urna cargada de santidad en el templo.
Apasionante. Son peligrosos. Quería terminar un poco con eso. Hay que tener cuidado con estos fetiches. Es el que habías hablado antes, la cabeza toda llena de... la figura toda llena de clavos. Era un poco traviesa, ¿no?
Sí, son todos elementos. De una forma u otra, tengo elementos que se han usado para pedir, para rogar, para hacer el bien o para hacer el mal. Este concretamente, el que hablamos, el Kisi del Congo que tengo en casa, es el único que tengo en una vitrina, en una urna de cristal, y es el único al que he tenido que someter, entre comillas, a una serie de rituales, porque son elementos cargados, y son elementos que, bueno, a mí realmente me afectan poco, porque estoy preparado y busco en su interior, y busco no solamente en ese, sino en el resto, ¿no? Y cierto es que cada elemento tiene más poder en su contexto, pero sí es cierto que dentro de mi colección hay algunos que son especialmente poderosos y que transmiten especiales energías que de una forma u otra es necesario controlar.
Ya. Hay mucha gente que utilice este tipo de cosas para hacer daño, y estamos a punto de terminar.
Sí, hay mucha gente, mucha ya. gente. Hay mucha gente que utiliza elementos de poder para hacer daño.
Ya. Y desgraciadamente, o afortunadamente, entre comillas, pongo todas esas aseveraciones, funcionan, ¿no?
Sí, pero funcionan, no afortunadamente, no funcionan todas las que suenan. Generalmente funcionan mucho más las que no suenan. Es decir, todo este mundo del poder oculto tiene un mercado, pero afortunadamente todo ese poder oculto que está en el mercado no suele funcionar. El que sí funciona es el que está detrás del escaparate. Y te puedo decir que funciona.
Yo te emplazo para que nos cuentes más experiencias en breve. Quizá la última pregunta: un oyente nos dice que le regalaron un colgante, un talismán, una cosa de estas, y empezaron a ir mal las cosas. ¿Qué puedo hacer con él?
Bueno,
quitárselo, lavarlo. crearlo.
En principio había que ver quién le dio el talismán, por qué le dio el talismán y qué es lo que le sucede. Pero en cualquier caso, si ella piensa que la fuente de su mal ha sido ese talismán, generalmente los estudiosos, la gente que yo soy, aunque llevo muchísimos años, sigo siendo un aprendiz, pero todo este tipo, las personas que verdaderamente saben de esto, generalmente aconsejan a que ese tipo de elementos se destruyan, y si tiene una fuente de agua corriente cercana a un río, una playa, un curso de agua corriente, lo habitual es que se lo arroje ahí, porque esa energía se la va a llevar el curso de agua. En cualquier caso, también los elementos actúan dependiendo de lo predispuesto que estemos a recibir ese poder.
Ya. Tenemos que despedirnos.
Solamente decirte una cosa con respecto a lo que me comentabas. Todo aquel que desee colaborar con esta comunidad,
sí,
puede mandarme un correo electrónico.
Vale, espera, vamos a darlo ahora un momentito, que tome lápiz y papel, que todavía me queda decirte unas cuantas cosas. No te vayas tan rápido. Muchas preguntas hemos tenido sobre los Tuareg, con lo cual tenemos que repetir el tema, ampliarlo. Mucha gente dice que quiere ver esas figuras, puesto que has comentado esos fetiches, que son un poco una exposición. ¿Vas a estar en Toledo dentro de poco? ¿Lo anunciaremos en el programa, te parece?
Sí, claro que sí.
¿Y dónde o cómo se pueden poner en contacto contigo? Porque aparte haces otra serie de cosas que tienen que ver con la cultura.
Sí, cualquiera que tenga interés por ver tanto esta exposición como otras exposiciones y otras muchas cosas que hacemos, puede entrar en nuestra web. Nuestra web es www.lasbrujaseventos.com.
lasbrujaseventos.com. Y ese email tuyo, por si se quiere o se puede, ¿podemos comprar las joyas de los Tuareg?
Sí, y además las joyas que se comercializan, nosotros a la persona que esté interesado le mandamos toda la información. Esta es una comunidad sostenible, uh-huh, es decir, todo el beneficio revierte íntegramente en ellos. Son joyas hechas a mano, y a la persona que esté interesada se le envían fotos, uh-huh, de esa comunidad elaborando esas piezas. Y todo aquel que esté interesado en estas piezas o en cualquier otra cosa puede enviarme un correo electrónico a lasbrujaseventos,
¿sí?,
@telefonica.net,
uh-huh,
o info@lasbrujas.com.
Vale, lasbrujaseventos@telefonica.net. Vamos a dejarlo ahí.
Muy bien.
Roberto, ha sido un placer.
Un placer para mí y espero que esta charlita que hemos tenido entre amigos haya interesado a alguien. En cualquier caso, estoy a vuestra disposición. Siempre es un placer.
Cantidad de respuesta que hemos tenido, yo te aseguro que sí, y te emplazo para que volvamos, ¿vale?
Cuando tú quieras.
Espero verte y ver pronto esa exposición en Toledo, que la anunciaremos aquí.
Muy pronto.
Ha sido un placer, gracias.
Igualmente. Hasta adiós, pronto. Un saludo.
Saludar a Eddie Duval, que nos dice, nos saluda a sí mismo desde Uruguay, y a toda esa gente que está ahora mismo en la radio online por montones de lugares. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Atentos a lo que nos cuenta nuestro compañero Enrique de Vicente. Tiene que ver con muchas claves. Ponerle un poco de atención, por favor.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Enrique de Vicente, en su muro de Facebook, como estábamos anunciando, hablaba de claves y de cosas que iban a ocurrir estos días atrás. Incluso llegó a decir algo de un volcán, el volcán Etna. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Miguel.
Mejor que nos lo cuentes tú. ¿Qué está pasando, Enrique?
Bueno, yo creo que lo interesante es que leyeras la nota que yo publiqué el martes día 10 de mayo, entre otras que ya venía publicando previamente, que se titula 11 del 11 del 11, 11, 11, 11, ¿qué ocurrirá mañana 11 de mayo?
¿Por qué? ¿De dónde te ha venido esa intuición, Enrique?
Bueno, lo explico claramente en la nota. Sí. O sea, lo que digo clarísimamente es que acabo de regresar de un viaje tras pararme en una antigua enclave de poder, que es un lugar significativo que está dentro de la investigación que vengo realizando hace muchos años en lugares de poder de varias partes del mundo, sobre todo Egipto, España y Francia, y pues tanto en templos como en catedrales o en el Camino de Santiago, y este lugar era Veracruz, y decía que ahí las energías telúricas, digo textualmente, la tiene intensamente. Lo insólito es que durante el camino, además de recibir numerosas visitas de halcones, que es muy significativo, bueno, por todo el origen de toda esa investigación mía que tiene que ver con seres que en Egipto se les veía como halcones, como son los Sensujor y otros personajes que no se conocen, como son los Septiu y los Itipat, que eran toda una serie de dinastías que llegaron. Un Itipat era el constructor formal de la primera pirámide, la pirámide de Zoser, Inhotep. Bueno, y decía que otros muchos pájaros volaban a alturas extremadamente bajas en las carreteras secundarias. De hecho, tuve una llamada, estoy autorizado a decir su nombre, de un amigo, Luis Mariano Fernández, que tiene un programa de televisión en Andalucía, que estaba haciendo el Camino de Santiago, me llamaba porque yo tenía que ir la semana próxima a su programa. Y al comentarle esto, me comentó su extrañeza por la agresividad inusitada que había detectado en los perros a lo largo del Camino de Santiago. Ya. Bueno, lo que yo digo en mi nota es que todo esto me inquieta, porque podría corresponder a perturbaciones en el campo geomagnético que les permite orientarse. Lo que pregunto a la gente en ese muro, yo he obtenido 250 respuestas, es qué posibles perturbaciones habéis notado tanto hoy como en los últimos días en vosotros, en quienes os rodean, los animales y en la propia naturaleza. Y sigo diciendo, por intuición y por deducción, lo más probable me parece que podían presagiar un intenso terremoto o trastorno atmosférico, pues tanto estos como las erupciones volcánicas dependen de las perturbaciones en el campo magnético terrestre que parecen ser provocadas por el Sol, la Luna y otras influencias de origen cósmico, que es lo que yo considero el origen de esto. Bueno, planteaba esa historia unas horas antes del terremoto. Pero lo otro, lo que tú haces alusión, yo creo a lo mejor es que lo dirías tú. La nota que escribí la noche del terremoto, en la que claramente ponía una foto del volcán Etna, que sí, se puede encontrar cualquiera en internet. Bien, se titula, solo para quienes se molesten en leer, completo y entre líneas, y en reflexionar antes de hablar sin sentido. Porque la gente en Facebook, lamentablemente, hablan sin leerse las notas. Y lo que digo es, reírse del astrónomo aficionado Ben Dandy, que hablaba de esto, comento eso, y lo que me planteo es, porque yo he venido anotando, como tú sabes, llevo muchísimos años, 10 años, con una obsesión por el número 11, Tú sabes, Miguel, que dos días después del 11 de septiembre, yo te lo comenté, después lo hablamos en tu programa, yo descubrí toda una larga lista de coincidencias, algunas que habían descubierto otros y otras nuevas relacionadas con el 11 de septiembre. Sabes también muy bien que yo he anunciado tanto en tu programa como en otros que el siguiente atentado tendría lugar en España en un día 11. ¿Todo esto es evidencia? No, para nada, para nada.
Hay algo que se mueve en torno al 11, ¿no?
¿Cómo?
¿Hay
algo que es deducción? Sí, y además es deducción de muchos años de estudio de lo que yo podría llamar un código profético con respecto a acontecimientos terrestres y cósmicos que dejaron inscritos tanto en catedrales, en templos, en ermitas, los constructores en muchas partes del mundo y a lo largo de milenios. Bueno, siguiendo con la nota esta que yo publicaba la noche del terremoto, lo que decía es, ¿en qué se parecen Roma y Lorca? Y ponía las letras con mayúscula, es decir, R-O-A de Roma y O-R-A de Lorca, poniendo un L punto porque eso es una clave. Obviamente en nada, seguía diciendo, esta idea estúpida de las letras que se repiten, tan estúpida como la de los 11 que se repiten, me la dio un crítico que se burlaba en este muro de las predicciones fallidas del italiano. Uh-huh. Y seguía diciendo, Lorca ni siquiera está en el mismo paralelo que Roma, pero sí en el mismo que el volcán Etna, por el humo se descubre dónde está el fuego. Publicaba claramente la imagen del Etna, y el Etna, que lleva entrando en erupción ya varios años, pero su última erupción había tenido lugar el 11 de enero de este año, volvió a entrar en erupción con tal potencia que amenazaba, no sé si sigue amenazando, el Giro de Italia y cerró el aeropuerto.
Qué pocas noticias han dado respecto a esa erupción, ¿eh, Enrique?
Bueno, pero es lógico, porque como ya entró en erupción tantas veces, vamos a ver, eso, Miguel, tiene que ver con que hay una inconsciencia total, un no querer saber lo que está pasando en el mundo. Tú sabes, Miguel, que en tu programa lo hemos hablado, también en otras entrevistas y en bastantes conferencias, que yo he dado una serie de conferencias diciendo qué está pasando en el mundo, viéndolo como un proceso.
Espero que sigamos hablándolo. No tenemos mucho tiempo, Enrique, yo te voy a emplazar para que sigamos hablando del asunto, pero déjame que te pregunte, el 11 del 11 del 11, el 11 de noviembre de este año 2011.
Bueno, es lo que yo deduzco, esa es mi deducción hace mucho tiempo. Ya, y en el mundo de Facebook se pueden encontrar un montón de notas que se titulan así, 11 del 11 del 11, cuando yo he confirmado ya que este año, en el 11 de enero, ocurrieron un montón de cosas, además del Etna, otro montón más, que el 11 de febrero fue cuando se detuvo al dictador Mubarak y ladrón Mubarak, lo detuvieron los militares y triunfó la revolución pacífica en Egipto, que fue un hecho insólito. Uh-huh. Que el 11 de marzo tuvo lugar el gran terremoto de 9 en la escala de Richter en Japón. Que el 9 de abril han ocurrido cosas menores, pero ocurrieron otra serie de cosas significativas. Y ahora el 11 de mayo ha ocurrido esto de Lorca. Bueno, si esta hipótesis es correcta, se seguirán produciendo cosas los próximos 11.
Ya,
quizá, ya te digo, hasta el 11 del 11 del 11.
Hasta culminar en noviembre, que hay por ahí un cometa, el ENIN, descubierto el 10
pero
de
vamos
diciembre.
A ver, lo del cometa, Miguel, te lo comentaba por otro motivo. No, yo no quiero ligar mi hipótesis para nada a ese cometa. Lo que digo es, está inscrito en toda una serie de sitios, según mis descubrimientos, que serían complejos. Primero, ahí he hecho un pequeño porcentaje de la investigación, y en segundo lugar, no lo voy a publicar de momento, lo publicaré cuando considere adecuado, cuando haya avanzado en esa investigación y se hayan cumplido una serie de cosas. Es esa clave que yo he creído interpretar. ¿Por qué esa clave? Porque esa clave es algo que late, no sé si en el inconsciente colectivo o más allá del espacio-tiempo, pero es algo que está ahí latente. Si sabes, Miguel, que en Internet puedes encontrar miles y miles y miles de testimonios de personas que, como yo y probablemente como tú, de repente miran al reloj y ven 11-11. Te ha ocurrido, Miguel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra atención selectiva? Eso es atención selectiva, ¿eh? Uh-huh. Es decir, uno se fija en eso, porque hay algo que late. Cuando yo hablo de que algo que puede ocurrir el 11 del 11, no es que ese día vaya a ocurrir un acontecimiento especial, no. Es que en torno a esa fecha, según creo yo deducir de todo eso, se producirá un acontecimiento que considero yo que es de tipo cósmico, pero influye en la Tierra, y que tiene que ver con otras, con choque de dimensiones, diría yo, pero es una, con algo hiperdimensional. Ahora, ¿se va a traducir en acontecimientos que se vean en la Tierra? Claro. ¿La gente va a ser consciente de ello y van a decir, no hay duda? No lo creo. ¿Por qué? Porque estamos demasiado dormidos, nos tienen adormecidos, hipnotizados cada vez más. ¿Por qué nos tienen así? Para que no despertemos. Porque en este momento eso es lo único que interesa a la Tierra y a la humanidad. Le esperan una oportunidad de transformación y a la humanidad de toma de conciencia brutal. Y eso no interesa, lo que interesa es que se mantenga el orden establecido. Ya. Por eso, que el orden establecido caiga es una buena noticia para el desarrollo de la conciencia y para la libertad. Todas las revoluciones se han hecho así. Y bueno, yo que soy un utópico y como sabes un revolucionario desde siempre, pienso de esa manera. Sé que hablar así ya me está costando no solo infinidad de críticas, sino hackeo, he tenido denuncias en mi cuenta, de todo. O sea, sé que hablar de esta manera, Miguel, me puede costar cualquier cosa, hasta mi trabajo. No importa. O sea, no importa. Como creo que es algo realmente importante y trascendente, hablo de ello. Como hablé en tu programa en diciembre del año pasado de la apertura de las puertas.
Uno de los programas más descargados, sí, señor, del espacio.
Y que cuidado, jamás diría yo que el 11 del 11 nadie debe ir a abrir ninguna puerta. Para nada. O sea, para nada. Es en otras fechas, solsticios y equinoccios. Y si eso resuena tanto, si ese es uno de los programas más descargados, es porque a la gente, a alguna gente, eso le llama profundamente.
Ya.
Bien, es a esa gente a la que me dirijo. No lo hago sino como un investigador honesto, como un estudioso de estos temas desde pequeño, y recordando toda una serie de sincronicidades tremendas de mi vida que tenían que ver con esto.
Enrique, terminas esta nota. Una luz espléndida nos espera al final de este túnel. Ese túnel que atravesamos cada vez que abrimos el espacio en blanco. Muro de Facebook, por si la gente quiere seguir esas notas proféticas con claves que tú vas dando.
Y en otro momento hablamos del cometa
Kerenin
y de todas las claves que tienen que ver, y que te diré lo único, que el científico ruso Leonid Kerenin, que ha descubierto ese cometa, se ha dicho que tenía que ver con los terremotos, y se ha dado una lista de supuestos alineamientos de Lenin con astros. Los científicos dicen que es imposible que provoque nada en la Tierra. Lo interesante es que en esa lista está uno de los próximos alineamientos que van a ser muy intensos a partir de, sobre todo, el 6 de septiembre y luego de todo octubre. El 11 de noviembre del 2011 hay un alineamiento entre Venus, Tierra, Lenin y Mercurio. Ahora, lo interesante es que este Lenin, no hay ninguna duda de que es un científico ruso.
Ya.
Hay fotografía suya, se le ha entrevistado y él ha contado su historia. Un astrónomo aficionado, es decir, que no tiene títulos científicos, pero que sí trabaja para la Academia de Ciencias. Pero lo interesante es que los conspiranoicos, hay un verdadero bullicio en Internet, han dicho que era falso, que Leónid significaba o la constelación de Leo o las Leónidas.
Ya.
Y Lenin, un montón de cosas. Lo interesante es que antes de leer todo esto, cuando yo oí Lenin, dije 11-9. ¿Qué significa 11-9 en inglés? Lenin. 11-9. 11-9 significa 11 de septiembre. No, en inglés se dice November 9. O sea, noviembre 9. 9 de noviembre. Han dicho los escépticos que esto es una chorrada, que él existe, lo han entrevistado. Ahora, si su nombre es auténtico, bueno, es un signo más. Hay muchos nombres que tienen que ver con eso. Un signo que apuntaría hacia el 9 de noviembre, es decir, dos días antes del 11. Te he dicho que no va a ser solamente un día, sino un entorno.
Vamos a dejarlo ahí, Enrique. Me dicen también que acaba de haber un terremoto bastante grande en Costa Rica hace poco tiempo. El planeta se está moviendo.
Se está moviendo, se seguirá moviendo, y lo más importante, Miguel, es que seguiremos haciendo descubrimientos asombrosos en los cielos. Hay que estar atentos no solamente a la Tierra, sino a los cielos. Vamos a ver a lo largo de este año no solo el cometa este, que lo veremos y nos asombrará, va a ser realmente brillante, va a ser un cometa de una potencia similar a la del Halley, sino que vamos a ver otras cosas que no vamos a poder comprender. Y la norma ante eso va a ser la negación, mirar a otro lado. Por mucho que nos planteen, no se va a mirar. Y hace falta mirar y despertar.
Estaremos aquí para contarlo, Enrique. 11 del 11 del 11. Si queréis seguir más, el muro de Facebook de Enrique de Vicente, ahí lo podéis...
Enrique de Vicente Martín. Tiene que añadir.
Ahí lo podéis buscar. Gracias, Enrique. Seguimos en contacto y te emplazo para hablarlo largo y tendido, ¿vale?
Buenas noches, Miguel.
Gracias
hasta
por
siempre.
Esas claves. Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Abrimos la página de nuestro compañero Fran Contreras, que está hecho polvo, tiene un ojo que no ve casi por él. ¿Qué te ha pasado, chico?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Dónde te has metido?
No, ojalá me hubiese metido en algún sitio, no lo sé, pero aquí estoy medio pirata perdido.
Tienes el ojo hecho polvo,
Sí, pero para no venir aquí a la cita contigo, a estar a tu lado...
Si quieres, lo dejamos y ponemos...
¿Perdona?
Hubiéramos ido un rato más.
Mira, para no estar contigo, para no estar con Espacio en Blanco y con la familia de Espacio en Blanco, tienes me tiene que cortar, ¿no?, las piernas, cortar los brazos y cortar la lengua. Y eso ya sí es difícil, así que aquí estoy. Y aquí estamos para dar guerra.
Ya es difícil. Interesante lo que contaba Enrique, ¿eh?
Interesante, qué valiente. Qué valiente, ¿eh? Qué valiente. Y qué interesante y qué curioso. El día 21 de junio, Dios mediante, si el universo lo quiere... Seguramente esté con él en otro sitio importante.
Vale.
Importante, en un momento muy importante, viviendo una situación muy importante. Yo me siento súper orgulloso de poder compartirlo con él. Podremos compartirlo con toda la familia de Espacio en Blanco. Lo viviremos aquí en directo. Pero qué valiente y qué honesto. Su maestro.
Están pasando muchas cosas en este planeta y hay que abrir los ojos, por lo menos. Mes de mayo.
Mes de mayo.
Mes de las flores.
Mes de las flores.
Mes de la Virgen. Ayer, 13 de mayo, se cumplía un aniversario de una gesta que ocurrió.
Bueno, el 13 de mayo es una fecha marcada sobre todo y asociada a la Virgen de Fátima. Yo te diría, mes de las flores, mes de la Virgen, el mes del negocio de la fe. Vamos a escuchar esto.
Yo soy afortunado porque habré visto la Virgen 13 o 14 veces. Pero vamos, me sobra con una, con la primera que vi me sobró.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Yo le puedo decir que he visto a la Santísima Virgen 35 veces, que la he visto en carne y hueso, que le he visto su rostro muy divino, y que mi mente humana no tiene palabra para expresar la cosa tan grande que he visto.
Personas que veces habían visto, ¿no?
Personas que ven a la Virgen. Bueno, hay que decir que hay más de 20.000 apariciones virginales constatadas a lo largo de la historia. La primera, técnicamente, no fue una aparición, fue una bilocación, que fue la de la Virgen en el Pilar, en Zaragoza. La Iglesia Católica Apostólica Romana no reconoce la veracidad de las apariciones. Eso es importante detallarlo para no herir sensibilidades. No reconoce que se aparezca la Virgen.
Espera, también que diga una cosa porque luego nos critican. No vamos a meternos, o no es nuestra intención meternos con la fe de la gente ni con la Virgen, que para nosotros es uno de nuestras algo para tener absoluto respeto. Se molesten, pero hay que matizar ciertas cosas.
Hay que puntualizar diferentes
cosas. Es bueno que la verdad prevalezca.
Sí, porque igual que hay la luz, hay la oscuridad. Y detrás de muchos de los fenómenos marianos, de las visiones marianas y de los grupos marianos que hay en España, hay muchos intereses, sobre todo económicos, además de políticos y religiosos. Como te decía, la Iglesia Apostólica Romana no reconoce que se aparezca la Virgen, sí reconoce... Fátima, Lourdes, igual que las apariciones belgas, lo que está reconocido, y es lo máximo que reconoce la Congregación para la Causa de Todos los Santos, que antes la llevaba Ratzinger, actualmente el Papa Benedicto XVI, lo que reconoce es el culto. Hay una serie de sucesos, curaciones, conversiones, buena conducta, buena doctrina, que lo que hace es que la Iglesia deje que allí se haga una capilla, una iglesia, y se rinda culto. Pero en ningún caso se afirma o hay papel alguno que dictamine que aquí se apareció la Virgen. Dicho esto, y dicho que estamos en el mes de mayo, un mes en el que se produjeron a lo largo de los últimos 20 años numerosas visiones, sobre todo en los años 80 en España, de la Inmaculada, hoy te he traído quizás uno de esos casos más grotescos, ¿no? Nuestro deber, nuestra responsabilidad al hablar del misterio es de informar también de los peligros que conllevan algunos de estos fenómenos.
Y si hay fraude...
Denunciarlo. El 3 de mayo de 1987, hace ahora 24 años, tres niñas, Buen Suceso y las hermanas Rosario y María Sánchez Guillén, de 10 y 12 años de edad, las tres, jugaban cerca de las 5 de la tarde en un paraje que se llamaba Vegas, que se llama Veguetas de Revueltas, cerca de la localidad de Pedrera, en Sevilla. te decía, eran las 5 de la tarde, estaban jugando, y en un momento dado, cerca de un olivar, ven una figura de un femenina, o por lo menos ellos la interpretan como femenina, con un bello rostro, ojos azules y vestida de blanco. Bueno, aquel suceso corre como la pólvora en toda la localidad hispalense, y las niñas al cabo de los días desaparecen del lugar, pero empiezan a acudir numerosos videntes. Numerosos videntes que, al igual que ocurrió, por ejemplo, en los años 60 en el Palmar de Troya con el Papa Clemente, se apoderan de esas supuestas visiones, empiezan a entrar en trance, empiezan a comunicarse con esos seres supuestamente angelicales. La que toma las riendas de toda esa fenomenología que había visto, que había empezado con esas niñas viendo una figura luminosa, se llama Carmen López, de 43 años de edad, vecina de Estepa, que dice estar en contacto con toda la corte celestial. Y su primera visión la recordaba así.
Cuando yo llegué, pues estaban diciendo, mira la Virgen, mira la Virgen. Y yo la vi, pero la vi solamente el manto. Después seguimos yendo todas las noches, mi marido venía de trabajar, hasta que un día, por la tarde, pues la vi yo, en el monte. Venía vestida de Carmen, entonces yo empecé a llorar diciéndole a mi marido, la Virgen, la Virgen. Y dice mi marido, júntate de rodillas y réstale. Y yo me arrincando porque ya me senté. Y él dice, no, de rodillas, de rodillas. Y entonces yo empecé a llorar y fue la primera palabra que me dijo la Virgen. No llores, hija mía, bastante duro llorar por vosotros.
Esta era la persona que se...
Carmen López
se apropia, digamos.
Se apropia, se adueña de esas visiones. Uh-huh. Las niñas, como te decía, buen suceso, y las hermanas Rosario y María Sánchez desaparecen de la escena. A ellas en un principio... supuestamente esa figura les da un mensaje secreto que pronto es desvelado, que viene a ser que como no cambiemos nuestra postura ante la humanidad, como no vayamos por el camino recto, bueno, pues vendrán todo tipo de calamidades. Ese mensaje secreto es desvelado por el párroco de la localidad, Enrique Priego. Carmen López se adueña, se apropia de toda la fenomenología misteriosa que hay y empiezan a ocurrir todo tipo de milagros. Bilocaciones, comuniones místicas, estigmas, pero todo tipo de prodigios. Si quieres, escuchamos algunos de los fieles y lo que ellos vivieron en Pedrera.
Una noche nos anunció la Santísima Virgen de que un cáliz que tiene aquí Carmen en la capilla, que se lo dio Jesús de Nazareno, pues en Cuaresma lo veríamos gozar sangre. Entonces Carmen se encontraba en su comedor, estaba un poco enferma, estaba yo con ella, cuando entró una muchacha diciendo, Carmen, que el cáliz está gozando sangre. El cáliz estaba en la capilla donde había muchas personas, efectivamente salieron, lo cogieron, nos dieron a beber de él, hubo para todo el mundo y no se terminaba.
También he visto el Espíritu Santo salir del pecho de nuestra hermana Carmen. En el sitio donde nos piden la ermita, que le hagamos una ermita, que nos lo piden como muchas, muchas veces que nos lo piden.
Aquí en este huertecito de atrás, la Virgen quiere la ermita, pero hay problemas porque, por lo que se ve, no quieren vender el terreno. La maqueta ya está hecha, pero vaya, que sobre el dinero, si la Virgen quiere, hay dinero para... Vamos, que ella cuando quiera, habrá el dinero para que se haga.
Curioso, sale a relucir el dinero por primera vez, ¿no?
Sí, y viene muy bien y viene a colación en este corte porque... curiosamente, en esta historia hay un personaje que es clave. Se llama Carmen Borrego. Carmen Borrego fue una de esas primeras videntes, junto con Carmen López, que iba a Pedrera. Ella también decía tener visiones de la Virgen. De repente, cuando Carmen López cobra el protagonismo total y se hace con los mandos de todas las visiones celestiales, a ella le encarga ser su mano derecha. Hasta tal punto es su mano derecha que, en un momento dado, Carmen López le pide que ella o su familia le construía una casa en una finca cercana conocida como la de Liguerón, y se la compran y hacen ahí incluso una capilla. El problema es cuando en 1988, justo después de la construcción de esa casa donde hay una capilla en el Liguerón, empieza a haber problemas económicos. Si quieres, escuchamos a Carmen Borrego y así salimos de dudas.
Vale.
Carmen López, la que dice ser vidente, se rodea de un círculo de personas para que le den bombo. Yo fui de las primeras elegidas, según ella, por la Virgen, para darle bombo, para entregarme a ella. Estuve 4 años entregada a ella, 4 años de mi vida que tuve que abandonar mi casa, y mi casa iba camino de la ruina, mis hijos abandonados y el bolsillo y todo, camino de la ruina. Detrás de cada petición de Carmen López estaba el dinero. Se ponía así: la Virgen dice que me lleváis a la playa. Por el camino sacaba cuánto dinero había echado mi marido. Cuando ella calculaba que se acababa el dinero, la Virgen dice que ya nos vayamos. En otra ocasión, la Virgen dice que me llevéis a Fátima. sacaba cuánto había echado de dinero. Cuando ya calculaba que se acababa, ya la Virgen dice que ya nos tenemos que volver para atrás. Y este era el tema de Carmen López. Ella, viajando más que el baúl de la Piqué y el bolsillo de mi marido, por tierra.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
3:42, 2:42 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional. Saludar a un montón de gente que se nos está conectando ahora desde Japón, Fukuoka. Acusaciones muy serias la que hace esta mujer, ¿no?
Acusaciones muy serias. ¿Están probadas? Están probadas, pero no demostradas judicialmente. Carmen Borrego prácticamente quedó arruinada por Carmen López. Al igual que en otros lugares marianos, los donativos estaban a la orden del día. La Virgen pedía una capilla y se recogían fondos para construir esa capilla. La Virgen pedía más dinero para cualquier tipo de obra y se daba más dinero. Mira, así a bote pronto se me ocurren otros casos, igual, dos casos muy escandalosos que ocurrieron en el Levante y que han pasado por los micrófonos de esta sección de Enigmas el Objetivo, Archivo del Misterio, como lo acabamos de llamar. Octubre de 1985, Ángel Muñoz, un madrileño, dice ver a la Virgen en Raco de Viñes, en Alcira. Y a partir de ahí crea otro emporio mariano, otro emporio celestial, hasta tal punto que llega a disgregarse de la iglesia, se ordena sacerdote, crea una especie de convento con monjas. Hace pocos meses era juzgado por estafa, incluso tenía denuncias por abuso a menores. Quizás el caso más escandaloso sea marzo de 1985, Antonia Álvarez, la conocida como curandera de Denia. De la noche a la mañana, aquel mes de marzo de 1985, un Cristo, reproducción del Cristo de Limpias que tiene en su casa, empieza a sangrar. Semanas más tarde, en su domicilio, en el Paseo del Saladar número 7, empiezan a congregarse cientos y cientos de personas. Transcurridos 15 días, ella dice tener contacto con la Virgen, diferentes apóstoles, incluso Jesucristo. Un mes más tarde instala a petición de la Virgen por un mensaje una especie de capilla-templo en las faldas del Mongó, parque natural, a las afueras de Denia. En vez de construir una capilla, construye un chalet de 3 plantas. Aquella situación fue delirante, porque incluso intervino la Brigada de Información de la Guardia Civil, que requisó el Cristo que supuestamente sangraba, lo llevaron a la comandancia de Alicante, analizaron esa supuesta sangre, era mercromina, se lo dijeron a ella.
¿Era mercromina?
Era mercurocromo, mercromina, se lo dijeron a ella. Ella siguió con los milagritos, como así me confirmaron varios miembros de la Benemérita, y finalmente Erika Boich, junto con 10 personas más, una de sus fieles, lo denunció ante el juzgado de instrucción de Denia y luego posteriormente ante los juzgados de Alicante por una denuncia de estafa. Estaba incluso una de las hermanas. Arturo Alonso, creo recordar, nos recordaba que fue el abogado defensor de los fieles, nos recordaba en una de las secciones que dedicamos cómo hacían la estafa celestial. Uno de los seguidores pedía un crédito al banco, era avalado por otro, ese dinero se recogía, se daba en mano a la vidente. Otro fiel pedía un préstamo al banco, era avalado por el que ya lo había pedido, ese dinero se daba en mano a la vidente, no había prueba documental de la entrega o donativo de ese dinero, y la vidente lo que hacía era engordar sus arcas. De hecho, en el sumario que hay contra la vidente de Denia, contra Antonia Álvarez, que salió absuelta, todo hay que decirlo, que salió absuelta porque no había pruebas materiales.
Igual no hizo nada, era...
Ella llegó a declarar que cuando iba por la casa se encontraba montoncitos de dinero que le había dado la Virgen. Eso está en el sumario.
Ya, pero no seas mal pensado.
No soy mal pensado, soy realista. Me lo contaron los propios seguidores y el propio abogado, que incluso después del juicio recibió amenazas. Te decía, Carmen Borrego estalla, quizás por un afán de protagonismo o porque se ha quedado arruinada, nunca se sabe, porque son temas de fe y la fe mueve montañas, pero Carmen López sigue con el auge milagrero y hasta tal punto que es capaz de llamar la atención de quien era la voz del fenómeno mariano en España, Sánchez Ventura. Responsable.
Ha estado algunas veces en nuestro programa, sí.
Quizás una de las personas que más ha estudiado el fenómeno mariano desde un punto de vista crédulo, cristiano y católico. Antiguo director de María Mensajera, un boletín al respecto. Y va acompañado por quizás una de las personas más populares de la aristocracia relacionada con los temas de misterio, Pitita Ruidorejo. y acuden allí en 1994 y ocurre lo siguiente, y así me lo recordaba hace tan solo un par de meses Pitita cuando la entrevistaba.
Bueno, pues yo fui allí porque me dijeron que me llamaron de allí y me dijeron que estábamos en Semana Santa y me dijeron que el Señor había aparecido la noche anterior y que, según se decía, iba a volver a aparecer durante todas las noches de Semana Santa. Estábamos en Jueves Santo esa noche. Bueno, yo entonces me fui allí con un grupo de gente, de señoras y de señores que precisamente eran todos de Gibraltar y llevaban muchísimo tiempo yendo a las apariciones de Pedrera. Y bueno, cuando fuimos allí, era la noche del Jueves Santo y de repente, ante nuestro asombro tremendo, vimos aparecer, digamos, como no apoyado en la tierra, como un poquito el cuerpo de Jesús un poquito más alto de sus pies en la tierra, vestido con una túnica blanca. Y claro, pues cuando ves una cosa así es que no te lo puedes creer, te quedas en un estado de shock. Y bueno, pues éramos muchísimas personas y de repente pues bajó, por así decir, a tierra, digamos. Y empezó a andar, 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 y la gente le seguía.
¿Vieron el cuerpo de Jesús?
Sí, porque lo que diferencia a Pedrera de cualquier otro tipo de aparición, Pedrera de Liguerón de cualquier otro tipo de aparición, es que durante la Semana Santa, durante el tiempo de Pascua, todos los fieles que acudían hasta ese lugar celestial podían ver una figura humana deambulando con una especie de luz. De hecho, Sánchez Ventura llama a estas apariciones las apariciones de la Virgen de la Bola de Luz. Incluso la propia pseudovidente o vidente llama a la Virgen la de la Bola de Luz y la refleja con una especie de esfera luminosa entre sus manos, ¿no? Todos los testigos afirmaban, y fueron centenares las personas que la han visto y que la siguen viendo a día de hoy, es decir, cualquier persona que vaya allí sigue viendo esa, para mí, representación teatral, en la que aparece una figura muy alta que no toca el suelo, con algo como una especie de candil entre sus manos, deambulando por toda la finca, de Liguero, ¿no?
Déjame decir, esto fue la que descubrió un equipo de televisión. Que
exacto,
les pillaron con el carrito de los helados en,
exacto,
las manos en la masa.
En abril del 2002, y esto lo he hablado muchas veces con un buen amigo, gran compañero, mejor persona y excelente investigador, que es Moisés Garrido. Cuando hemos ido allí, quien haya ido allí ha podido palpar la fe que hay entre sus seguidores ante una aparición de estas características y ante las visiones y la fenomenología religiosa que se da. Te decía, con Moisés lo he hablado muchas veces. Y te voy a explicar el qué. En abril del 2002 las cámaras de Antena 3 del programa El Descubierto hacían un reportaje con cámara oculta y lo que descubrían precisamente y destapaban a la luz a la sociedad es que quien se escondía detrás de esas apariciones, quien era esa virgen con la bola de luz, no era otra que la propia Carmen López. Pero además lo grababan, se veía en los primeros planos.
Sí, iba con una especie de túnica muy larga y llevaba una luz así
y con
las manos
puesta
al pecho.
Algo delirante, ¿no? Casi de pandereta, ¿no? Y con una peluca. Y se dedicaba a pasear y ponía una serie de medidas con su marido, con Juan, para que la gente no llegase hasta los límites, y tenían un entramado perfecto. Una representación teatral celestial excelente. Te decía, muchas veces hablaba con Moisés, claro, ¿qué pensaría Pitita Ridurejo? Sánchez Ventura no, porque ya ha fallecido desgraciadamente, pero ¿qué pensaría Pitita Ridurejo, la persona que vio esa aparición celestial, que ya había visto en los años 80 la danza del sol en el Escorial, y que además incluso en Pedrera vio un prodigio como era que un libro sangrara, concretamente la imagen de la Rosa Mística, una talla celestial relacionada con unas apariciones en Italia, vio emanar sangre de esas hojas a borbotones de un color rojo muy vivo? ¿Qué pensaría después de esas imágenes? Bueno, con Pitita nos llevamos todos bien en este programa y no tuve problema en preguntárselo. Y esto nos contestaba.
Pues realmente sí que es una pregunta muy delicada, es delicadísima. Pero bueno, yo personalmente creo en esas apariciones. Las apariciones es un tema muy delicado, como tú has dicho. Y hay muchas apariciones, o hay muchos videntes, o algunos, pues que a lo mejor se desvían en un momento determinado. Pero yo personalmente, pues sí creo, porque he visto cosas allí.
Ya.
Sigue creyendo, y esa es la fuerza de la fe. Todavía hoy, 24 años después, son centenares las personas que acuden a Carmen López para sanar, porque tiene el don de sanar, para vivir en Semana Santa los estigmas. Allá le sale una cruz, dermografía sería la palabra más adecuada, como así lo estudia la ciencia, esas señales de la pasión de Cristo que le salen en la frente, y no en las muñecas, sino en las palmas de las manos. El tema de los estigmas es bastante complejo, porque habría un proceso psicológico ahí bastante interesante que estudiar. Ningún estigma sale en el hueso de Stock, que es donde fue crucificado Jesús, sino todos en la palma de la mano. Y sobre todo, todavía siguen yendo cientos de personas a ver esa aparición antropomorfa que va con una esfera deambulando por los olivares. Y lo más peligroso, o por lo menos así lo entiendo yo, todavía hay gente que sigue dando dinero para construir esa capilla que ha sido ordenado la Virgen, que no sigue, que sigue sin construirse, como ocurrió en Denia, y que lo único que hace es engordar las arcas de no sabemos quién.
Ya, qué bonito que la gente tenga esa fe, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo puede haber gente que se aproveche de la fe montando estas historias tan burdas? Porque el programa ese de Antena 3 les pilló infraganti, ¿no? Se veía cómo entraban en casa con...
La perseguían por el campo, y justo antes de... Se resbalaba Carmen López con su túnica y su peluca, y justamente cometió un error, si no nunca se hubiese sabido. Se resbaló y justo antes de entrar en la casa giró. Se giró para ver si estaban las cámaras, y apareció ese primer plano.
Se vio su cara y la luz que llevaba y esa túnica que servía para mostrar una imagen de la Virgen que no era real.
¿Cómo puede haber gente así?
Sí.
Bueno, la oscuridad convive con la luz. Lo bonito es la fe, es tener esperanza, y es que cada uno siga su rumbo.
Pero es increíble, ¿no?, que alguien llegue a inventar que puede vivir de eso, de la fe de los demás, de sacarles el dinero y... ¿Cómo bueno, hay que ser?
Cosas peores hay.
Y hay muchos más ejemplos, ¿no, Fran? El Guerrero del Tajo.
Bueno, el gran Guerrero del Tajo, por lo menos a día de hoy, todavía no ha tenido una gran estafa celestial. Quizás el ejemplo por excelencia sea el Papa Clemente y el Palmar de Troya, ¿no? Aquel año de 67, cuando diferentes niñas ven en la Alcaparrosa, creo recordar, esa figura que luminosa de color verdoso, y se monta un imperio que llega a construir la nueva Jerusalén, como es esa catedral que está en Palmar de Troya, que es un pueblo que está a las afueras de Sevilla, donde todo un pueblo vive afortunada o desafortunadamente gracias a esas apariciones, donde son excomulgados por la Iglesia Católica, donde son capaces de apropiarse de decenas de inmuebles en Sevilla, de tener unas propiedades sobrecogedoras. Si quieres, dentro de un mes hacemos otro tema más peliagudo. Y es peliagudo.
Sí.
Las tenemos muy cerca, las apariciones del Escorial.
Eres malo. A lo mejor por eso te salen esas cosas en los ojos, que te salen por hablar.
¿Crees?
Te veo mañana, Fran.
Sé felices. Mañana programazo.
Gracias, no lo sé.
Sí, ¿sabes? Mañana viajamos, ¿no te lo había dicho?
Mañana nos vamos de viaje.
Mañana vamos a viajar por el desierto, por Perú, por Egipto, por el Amazonas, por México, Guatemala, Belice, Honduras.
¿Y nos va a dar tiempo en una hora y algo? ¿Tantos sitios?
No, pero yo creo que vamos a descubrir cosas que no van a dejar indiferente.
3:55, 2:55 en las Islas Canarias.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Y casi tenemos que terminar. Saludar a Sergio y Ángela, que estuvieron aquí. No querían hablar, les íbamos a hacer hablar, acaban de llegar de Túnez. Quizá les pillemos otro día porque nos cuenten cómo está la situación por ahí. Ha sido un placer estar juntos. Los ganadores de ese concurso que teníamos: Pablo Campo de Barcelona, Marta Teherán de Cantabria, Vanessa Martínez de Asturias, Josep Dueñas Font de Lérida y Pelayo Martínez Rojo de Gijón. Ponedos en contacto con nosotros para que tomar vuestros datos y así os mandamos ese regalo que teníamos. Mañana, como dice Fran, nos vamos de viaje. Otros mundos nos esperan. Parece que la cita será interesante. Nuestro recuerdo desde aquí, la solidaridad a esos damnificados del terremoto de Lorca y a esos otros también de Costa Rica. La tierra se está moviendo por todos los lados. No sabemos qué pasa. Quizá tenga razón Enrique y haya que estar atentos. Disfrutar del fin de semana. Os esperamos aquí en Radio Nacional de España mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias, y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y el consejo de que sigáis en esta sintonía. Ha sido un placer. Cuidaros.